Las mañanas de Radio Atalaya con Ana María Pino.
El resumen de las mañanas de Radio Atalaya.
Los comercios, la hostelería, las empresas, no queremos que ayudas por no trabajar. Queremos trabajar. Y para poder trabajar y poder ganarnos el pan con nuestro trabajo, como siempre hemos hecho, necesitamos que la situación epidemiológica, que la situación del COVID, pues no esté disparada para que no se nos permita trabajar con normalidad y poder seguir a futuro. Así bueno. Que el verano, ¿qué pasó el verano pasado? Pues nada, se nos fue la pinza, todos viva, esto ya hemos terminado con él, y al llegar septiembre, octubre, pues tuvimos lo que tuvimos. Eso no puede volver a ocurrir, tenemos experiencia y parece que nos escarmentamos.
Y hubo un momento en el que era subir, a mí me dio vértigo. Hubo un momento que a mí me dio vértigo, yo estaba sufriendo muchísimo porque el perro tiraba y mientras el perro tirase para arriba estaba bien, pero es que el perro a veces tiraba para abajo. Y era como, nos vamos a matar, o sea, como el perro enreda la cuerda, la correa, nos matamos todos. Y hubo un momento que me dio vértigo y me tuve que sentar en el suelo. Y dije, qué pena que ningún día me llame Calleja, macho, porque daría todo espectáculo.
Porque hay que recordar, como cada año se hace, o deberíamos de recordar prácticamente cada día, que la brecha salarial de género sigue suponiendo pues un problema a nivel mundial y una terrible realidad por todo el mundo. Y bueno, ¿qué es la brecha salarial? Pues la brecha salarial es la diferencia entre el salario medio que perciben los hombres y el que perciben las mujeres. O dicho de otra manera, pues es lo que gana menos una mujer de media con respecto a lo que gana un hombre de media.
¿Quién me dijo que siendo andaluz nunca ha escrito una letra? ¿Quién nos ha impregnado de sal? Si entre monte, valle y mar tenemos parrera. En un parque solitario con la luna por testigo, soñando enamorado, golondrinas que anidan el tejado, una fuente donde se llenan los barros, caballo, guitarra, vinicarro y el sentir de Andalucía.
Pae, pae, ponme la radio. A ver, Mae, ¿cómo se siente la radio hoy? ¡Ay, qué alegría la Ana Pino!
Yeah.
10:10 de la mañana, abrimos página de actualidad en las mañanas de Radio Atalaya y hoy vengo muy bien acompañada, eso sí, a través de la pantalla. Pilar López, delegada de Igualdad en el Ayuntamiento de Cabra, Berta Pérez, asesora jurídica, Vera Elías, trabajadora social, Javier Sánchez, psicólogo en el Centro de Información a la Mujer. Muy buenos días a los cuatro. Os tengo todos silenciados. Ahora sí os voy a escuchar. Buenos días.
Buenos días de nuevo.
Buenos días.
Pilar, la primera pregunta que te voy a hacer no tiene que ver con igualdad, sino con la situación sanitaria. Seguimos mejorando y seguimos pendientes de la vacunación. ¿Empiezan vacunaciones a docentes?
Efectivamente. Seguimos bajando. Como bien vimos, los datos de ayer fueron buenos. La tasa va a la baja, pero sí que hay que ser muy prudentes porque seguimos teniendo una tasa un poco más alta que a nivel general, a nivel nacional y a nivel comarcal de los pueblos de alrededor. Debemos de ser muy cautos. La vacunación sigue su marcha. Seguimos hoy y mañana vacunando a mayores de 80 años y se empieza a vacunar a los docentes, algo muy importante. Entre hoy y mañana se vacunarán a docentes menores de 55 años la vacuna AstraZeneca. Y bueno, una buena noticia, seguimos avanzando con grupos de riesgo, con los grupos que están más en contacto y en este caso con los niños. Y es fundamental que ese grupo de población esté vacunado cuanto antes.
Qué bien. Nuestra zona de vacunación sigue siendo el pabellón de deportes, ¿no? Ese lugar que también ha demostrado ser totalmente viable para la vacunación y, sobre todo, aligerar el tránsito de coches.
Cierto. Durante la mañana de hoy y de mañana se va a estar vacunando en el pabellón de deportes a los mayores de 80 años, que ya hemos visto que es un espacio muy bueno para que ellos puedan llegar con sus coches, no se producen aglomeraciones y va evolucionando bastante bien. Además, los sanitarios me comentaban que incluso si llegaban más vacunas, podían aglutinar más volumen de personas para vacunar, pero claro, en función de las vacunas que vayan llegando. Los docentes se vacunarán en el centro de salud en horario de tarde.
Dicho esto, ahora sí vamos a hablar de la Delegación de Igualdad y vienes acompañada, Pilar, por tres nuevas incorporaciones en el Centro de Información a la Mujer.
Efectivamente, mi equipo de violencia de género, tres nuevas incorporaciones, tres personas jóvenes muy formadas y con muchas ganas de trabajar y que se está notando, ¿verdad?, en el Centro de Información a la Mujer y sobre todo lo que queremos que se refleje en las mujeres. La protección a las mujeres que puedan ser víctimas de violencia de género y que podamos ir avanzando hacia que ahora sea una ciudad totalmente libre de violencia de género.
Pilar, arrancaban, y lo decía yo al inicio de esta mañana de Radio Atalaya cuando presentaba la programación de hoy, arrancaban un poco las actividades con motivo del Día de la Mujer el 8 de marzo con esa moción presentada a pleno el pasado lunes, día 22, conjunta entre no solo todos los grupos políticos, sino también todas las asociaciones de Mujer de Cabra.
Efectivamente, ha sido el arranque. El programa de actividades lo presentaremos la semana que viene porque se está trabajando mucho en ellas, se está viendo, reinventándonos, como es una palabra que ya se dice mucho, pero es cierto, haciendo actividades de manera diferente a años anteriores. El año pasado, pues se nos quedó, como todos sabemos, pues la fecha justa que estábamos en el boom de todas las actividades del Día de la Mujer y por causa de la pandemia se quedaron aparcadas. Este año retomamos con más fuerza, con más ganas, de otra manera, pero siempre contando con las asociaciones. Y bien, como bien dice, se presentó la moción conjunta con todos los grupos políticos. Como bien dije, y me satisface volver a repetir, cada vez es más fácil elaborar esta moción porque cada vez encuentro más apoyo, más colaboración y más compromiso no solo de todos los grupos políticos, sino de las asociaciones de mujeres haciendo sus aportaciones y me doy cuenta cómo trabajamos en el mismo sentido y de ahí pues solo se puede sacar beneficio para las mujeres, que es de lo que se trata. Con lo cual, una moción conjunta, consensuada con las asociaciones de mujeres, muy bien elaborada y también, por supuesto, consensuada con todos los grupos políticos, haciendo cada uno sus aportaciones.
Estas tres personas, Berta, Vero y Javi, han llegado al Centro de Información a la Mujer probablemente con muchas ganas, pero también con muchos retos, porque estamos en un momento en el que ya nos gustaría hacer todas esas actividades que siempre se hacen en la calle y que ahora las tenemos que hacer vía virtual. Pero sí que quiero saber cómo ha sido adaptaros a vuestro puesto en el Centro de Información a la Mujer. Empiezo contigo, Berta, cuéntame, ¿eres asesora jurídica?
Sí, buenos días a todos y a todas. Pues bueno, por un lado ha sido muy emocionante porque tenía muchas ganas de trabajar en el plano local, en la administración pública, y la verdad que contar con un compañero y una compañera y no estar sola, digamos, empezando, pues ha sido de gran ayuda, ¿no? Y al llegar los tres nuevos, pues nos ha servido muchísimo a la hora de desarrollar nuestro trabajo de forma inicial, pues con un impulso un poco nuevo, ¿no? También gracias a las personas que están ya aquí en el patronato y en el Centro de la Mujer, que nos han orientado un poco, porque en este caso, por ejemplo, Vero y yo no somos de aquí, gracias a que tenemos a Javi, que es de aquí de Cabra también, y entonces pues también nos ha servido muchísimo de orientación a la hora de saber las necesidades del pueblo. Y también hablando con la Asociación de Mujeres, eso también nos ha permitido mucho saber cuál es la situación y un poco cuáles son los retos que se plantean. Entonces contentos y con muchas ganas.
Vero Elías, trabajadora social, ¿cómo ha sido en tu caso?
¿Me puedes repetir la pregunta? Que se corta, por favor.
Ahora sí. ¿Cómo ha sido en tu caso la llegada al Centro de Información a la Mujer y, bueno, estos primeros días? Porque lleváis muy poquito incorporado, un mes o más o menos llevaréis, ¿no?
Buenos días, ante todo. Sí, llevamos desde diciembre aquí. Llevamos ya, bueno, casi 3 meses llevamos ya. Y la verdad que, bueno, la acogida ha sido genial en la casa, como se le dice al patronato. Y lo que ha comentado mi compañera Berta, que como éramos 3 personas y tenemos a Javi, que nos ha ayudado, nos ha puesto en conocimiento el pueblo, porque nosotras no somos de aquí, pues la verdad que muy bien. Tenemos mucha ilusión, muchas ganas, y lo único malo es la pandemia, como has comentado, que no se puede llevar a cabo todas las actividades que verdaderamente querríamos y con el aforo que a lo mejor querríamos, pero bueno, estamos haciendo cositas y yo creo que todo va a salir genial y bien, la verdad que muy contenta.
Javi, ¿cómo ha sido para ti la incorporación?
Bueno, buenos días, Ana, buenos días a todos y todas las oyentes. Pues en mi caso, como ya sabes, pues bueno, quizás ha sido más fácil, principalmente porque yo ya estuve trabajando unos meses a partir del programa Emplea Joven, y estuve trabajando ya con el Centro de Información a la Mujer, con Geno, que ahora pues no puede estar con nosotras. Pero es verdad que bueno, ha sido interesante porque esta forma de trabajar multidisciplinar, como estamos los tres, la verdad es que es genial. Es una oportunidad muy grande que anteriormente yo creo que no se había dado. Y bueno, un poco eso es lo que han comentado mis compañeras, un poco de guía de lo que es el sentir egabrense, ¿no? Y la cultura egabrense.
Habéis puesto en marcha además una herramienta fundamental, especialmente para los más jóvenes. Redes sociales, ¿estáis en Instagram?
Sí, y en Facebook, en Instagram y en Facebook. Animamos a todo el mundo que nos siga, que ahí iremos colgando muchas cositas interesantes y sí, estamos a ver. ¿Qué tal?
Claro, hay que ir, innovando, podríamos decir, a través de redes sociales, ¿no? En un momento en el que no se pueden hacer actos en la calle, sí que venir reivindicando a través de esas redes sociales, Facebook e Instagram, todo lo que va ocurriendo en el ámbito de la igualdad. Y justo ahora en el resumen escuchábamos también a Zenaida Rey, que estaba ayer con nosotros aquí en la Revolución de las Mariposas, que además está con vosotros haciendo cursos, haciendo talleres en los institutos de aquí de Cabra, y que nos hablaba de brecha salarial. Precisamente hablabais también de esa fecha, de esa efeméride en vuestras redes sociales, en las del Centro de Información a la Mujer.
Sí, así es. Sí, un poco lo que pretendemos a través de las redes sociales es dar visibilidad a las actuaciones que queremos hacer y para que la gente participe, pero por otro lado también reivindicar y concienciar a la población acerca de todas las discriminaciones de género que seguimos padeciendo, entre ellas la discriminación salarial, que todavía se sigue dando en diferentes planos en el mundo salarial, desde en las retribuciones como en las pensiones, y la brecha sigue siendo todavía muy, muy grande en España. Entonces, desde ahí, concienciar a todos los agentes sociales de la necesidad de cambiar desde la cultura empresarial hasta las políticas y poner todo lo que tengamos en nuestra mano para reducir esa brecha.
¿Cuál es el principal reto que tenéis en estos meses por delante?
Pues lleva a cabo muchas actividades con las circunstancias que nos ocupan. Estamos intentando eso, adaptar todo el programa de actividades que teníamos planteado, pues bueno, a la virtualidad, a foros reducidos, digamos, buscar esa forma de encontrar recursos para llevar a cabo actividades que lleguen a la población, que lleguen sobre todo a las mujeres de la localidad, a las asociaciones inclusive, pero de una forma pues segura y dentro de los parámetros establecidos por la situación que nos atañe actualmente.
¿Y sentís que todavía hay que trabajar mucho en el ámbito de la apertura mental? Porque muchas veces nos topamos precisamente en redes sociales con comentarios que te llevan las manos a la cabeza y dices, no puede estar pasando esto, no puede estar leyendo esto, pero ¿sigue habiendo mucho trabajo por delante en este campo?
Muchísimo, sí. Muchísimo. Además que tenemos que empezar desde la educación, desde los colegios a educar en igualdad, y que todavía no se está haciendo. Entonces, empezando por ahí, el problema irá a menor, pero sí que es verdad que todavía no, la cosa no...
Sí, hay mucho desconocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que a veces se ataca aquello que también se desconoce o a lo que se tiene miedo, ¿no? Porque se tiene mucho miedo al cambio en general. Y cambiar nos cuesta a todos y a todas, pero es necesario hacer ese esfuerzo para tener una sociedad más justa. Y ojalá que desde aquí nosotros y nosotras podamos poner nuestro granito de arena y un poco esa semilla que crezca luego en el municipio y que se continúen haciendo cosas, porque es muy necesario, sí.
Lo que sí tenéis también es un campo muy abierto, ¿no? Porque precisamente hay que dar la educación a todos los niveles. Hablamos de esa educación en centros. Por suerte ya los centros cuentan todos con su plan de igualdad, lo que hace también que sea más fácil desarrollar determinados proyectos. Pero estoy pensando ahora mismo también en una asociación de aquí de Cabra, como es Vínculo Materno, que va muy enfocada sobre todo al respeto a la maternidad y a cómo cada mujer quiera llevar su maternidad. Al final, en el campo de la igualdad y en el campo especialmente de la visión feminista, hay muchas puertas abiertas, no muchas ventanas abiertas, y mucho trabajo en muchas direcciones.
Sí, yo pienso que esa es la clave. Ahí en la asociación Vínculo Materno tenemos la clave, porque educar desde el principio, desde que el niño nace, en igualdad es fundamental. Hablamos de los centros y nosotros trabajamos mucho en los centros. De hecho, bien has dicho, tenemos a Zenaida dando talleres en los centros y durante todo el año, no justamente en fechas exclusivas como el Día de la Mujer o la violencia de género, sino intentamos que durante todo el año se haga conciencia en los centros educativos del valor del respeto y de la igualdad. Pero es fundamental en la familia. También tenemos que concienciar y trabajar ahí mucho, porque si en el centro educativo te dan muchas conferencias y te educan en esos valores, pero llegas a casa y tienes otro referente o tienes otra manera de actuar, pues ahí la labor se viene abajo. Por eso siempre le doy muchísimo valor a esta asociación del Vínculo Materno, porque desde que nace, desde lo que es amamantar, ellas ya están inculcando a sus hijos y a sus hijas el valor de la igualdad en todos los sentidos.
Hay trabajo en todos los campos y desde luego tenemos un año complicado para llevarlo a cabo, porque ese trabajo debería de hacerse más frente a frente. Aprovecho y le pregunto a Javi, porque ya estuvo también por aquí en la Revolución de las Mariposas hablando de construcción masculina, ¿qué papel jugáis también los hombres en esta lucha para conseguir la igualdad?
Bueno, yo siempre he considerado que el principal papel que tenemos que hacer los hombres es hablar con otros hombres, porque normalmente quizás sea uno de los problemas más importante, el llegar a otros hombres que todavía no están en ese proceso de deconstrucción, que es complicado, que requieren quitarse años y años de cultura y de socialización. Pero claro, creo que a través de otro hombre quizás es la forma en la que mejor se puede llegar a un hombre, a enseñarle cómo esa masculinidad diversa, cómo renegar de la masculinidad hegemónica, es una buena forma de sentirse bien con uno mismo, de acceder a otras cuestiones que normalmente no se accede, como el mundo de las emociones o como la paternidad responsable, que tiene muchas ventajas el deconstruirse y el renunciar a ciertos privilegios que lo único que hacen es que la sociedad sea más injusta. Mm. Así que, bueno, creo que es un buen papel ese, el de hombres que hablan con otro hombre.
Ahora que hablas de emociones, veía hace 2 días el documental de Jordi Évole, eso que tú me das, con Pau Donés, y decía Pau Donés en ese documental, no llorar nos hace débiles. Qué importante frase reflexión. Como esa. Berta, desde la asesoría jurídica, ¿cuáles son también los retos que tenéis? Porque al final muchas veces decimos asesoría jurídica, ¿eso qué es? Pues ayudar en el plano legal, no es otra cosa. Y muchas mujeres muchas veces también tienen miedo a poner quizá una denuncia, separarse y demás, por cómo le pueda afectar a nivel judicial, ¿no? Desde la asesoría jurídica, ¿cómo es el trabajo?
Claro, desde ese plano, nosotras lo que intentamos hacer es ofrecer toda la información posible para que la mujer que tiene una consulta, digamos, sepa qué se tiene que atener y cuál es el proceso y cuáles son los pasos a seguir. Y que finalmente sea ella, con toda la información, la que tome la decisión de dar el paso y poner una denuncia. O en otros casos también tenemos que reconocer que a veces no es así por las circunstancias de la persona, pero lo importante es dar toda la información necesaria para que sepa los recursos que existen disponibles, pues, a nivel autonómico, local y estatal para ellas, ¿no? Pues desde ese plano también, y luego ofrecer también a darles toda la información, no solo en el plano sino de la denuncia, sino en el ámbito que más se plantea, en el ámbito de familia, en cuanto a la separación, divorcio, custodia de los hijos, de la hija, en ese plano. Pero también en este sentido es importante señalar que desde la asesoría jurídica es muy importante utilizar una perspectiva de género y atender a estas mujeres con empatía y de eso se trata, ¿no? Esta perspectiva de género, de escucharla y que no son números, ¿no?, a los que le estás dando unos datos que necesitan y ya está, sino desde la atención y el apoyo emocional que necesita una mujer que está pasando por una situación de violencia de género. Recalcar eso, ¿no?, que me parece muy importante.
Pero desde la parte de trabajo social también va un poco enfocado en ese sentido, ¿no? Precisamente cuando hemos hablado aquí de violencia de género y en el proceso de una mujer de dejar a su maltratador, si hay hijos de por medio, hay también mucho peso familiar y mucho miedo al qué pasará. En el trabajo social tenéis que mirar también en global qué ocurre en la familia y cómo afrontar esa separación.
Claro, la trabajadora social es el punto de partida, digamos, cuando llega una mujer víctima, entonces se le hace una entrevista y desde ahí la trabajadora social deriva a los demás profesionales, dependiendo las demandas que la usuaria diga, y una vez derivado ya también la trabajadora social le hace un seguimiento a la familia y al tema laboral, económico, entonces es un trabajo en conjunto con los demás profesionales porque también se le deriva al equipo de tratamiento familiar, dependiendo de la situación.
Javi, en el ámbito psicológico esto es algo que decimos siempre, que al psicólogo habría que ir como quien va al médico de cabecera muchas veces, ¿no? Que se nos olvida que hay que tratar también los problemas que tenemos a veces en la mente o aquellos que nos bloquean. Muy importante el tú a tú y sobre todo trabajar esa empatía.
Sí, bueno, poco a poco la psicología va perdiendo ese estigma social que antes tenía de voy al loquero o no voy al psicólogo o a la psicóloga que no estoy loco. Parece que poco a poco pues se va entrando un poco más en esa cultura del cuidado, no solo a nivel físico, sino también emocional. Y parece, bueno, que hay más receptividad al respecto de acudir a profesionales de la psicología sin mayor problema. Pero claro, aún queda un poco de ese estigma y aún resulta complicado para mucha gente tomar esa decisión o dar ese paso. Pero bueno, yo creo que es una muy buena opción. Creo que así se trabajan también otras cuestiones que olvidamos día a día en el estrés del trabajo y de nuestra vida diaria. Y que es importante porque al fin y al cabo esto va de vivir lo más feliz que uno pueda y sacándose el máximo partido a la potencialidad de cada uno.
Pilar, te voy a dar la última palabra, sobre todo para hablar de previsiones. ¿Cuándo está previsto que conozcamos las acciones que se puedan llevar a cabo por el 8 de marzo?
Pues la semana que viene estamos ultimando detalles y la semana que viene presentaremos el programa de actividades que se está trabajando en él y ya pues daremos a conocer todo el tipo de actividades que se va a hacer, reconocimiento a la mujer del año, como se hace cada año, y bueno, daremos con lujo de detalle todos los datos que en ese sentido vamos a ofrecer.
Hablamos entonces en fechas próximas de esos proyectos, de ese programa de actividades y sobre todo seguimos muy pendientes de la actividad en el Centro de Información a la Mujer. Recordamos, sí, pueden seguir en redes sociales, en Instagram sois CMIM, Centro Municipal de Información a la Mujer, .cabra, CMIM.cabra, y en Facebook, ¿cómo os pueden encontrar?
El mismo modo, también es CMIM.cabra. Es el mismo enlace.
Pues ahí tenéis también toda la información enlazada a través de redes sociales. Berta Pérez, asesora jurídica en el Centro de Información a la Mujer. Vero Elías, trabajadora social. Javier Sánchez, psicólogo. Pilar López, delegada de Igualdad en el Ayuntamiento de Cabra. Muchas gracias a las cuatro por estar aquí con nosotros en esta mañana.
Bueno, pues muchas gracias. Y decir que seguimos trabajando porque la pandemia no vamos a permitir nunca que la pandemia nos haga invisible de nuevo y que tape un poco el trabajo que se viene realizando durante muchos años y que aquí estamos para seguir haciéndolo. Muchas gracias, Ana.
Muchísimas gracias y que sigamos escuchando hablar de vosotros en estos meses, que tengáis muchas, muchas actividades que podamos contar aquí. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
No se vayan, que escuchamos ahora qué ocurría tal día como hoy en otro momento de la historia. Just a love's death riddle. Don't go wasting your breath on. Música, información, entrevistas, reportajes, variedad, todo esto y mucho más en Radio Atalaya de Cabra. Please don't buy that motorcycle with him. Oh, well, no, it's no car, but it still takes you far. Tal día como hoy, el 24 de febrero de 1896, el físico francés Henri Becquerel anunciaba el descubrimiento de una radiación emitida por el uranio. En 1909 se estrenaba en el Teatro Galdós de Las Palmas el drama La Esfinge, la primera producción dramática de Miguel de Unamuno. Y en Granada, y un día como este, pero en 1925, se inauguraba el tranvía a Sierra Nevada, con 14 túneles y 21 puentes en sus 20 kilómetros de recorrido. Se permitía así la comunicación entre muchos pueblos de la provincia. Vámonos de cumpleaños. El 24 de febrero de 1837 nacía en Santiago de Compostela Rosalía de Castro, poetisa y novelista española que escribió tanto en gallego como en castellano. Está considerada como una de las grandes poetas de la literatura española del siglo XIX.
junto a Eduardo Pondal y Curros Enríquez, representa, además, una de las figuras emblemáticas del resurgimiento gallego. En 1936 y en Argentina nacía Luis Aguilé, cantante y autor argentino de música romántica que vivió durante muchos años en España, donde alcanzó bastante fama. Grabó más de 800 canciones, algunas se han convertido en estándares de la música popular en castellano, como Cuando salí de Cuba, su canción más conocida.
Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late y sigue latiendo, porque mi tierra vida le da.
En 1955 nacía Steve Jobs, un 24 de febrero. Este empresario y magnate de los negocios del sector informático y de la industria del entretenimiento fue cofundador y presidente de Apple, además de ser el máximo accionista individual de la Walt Disney Company. Y en el mundo del cine, tal día como hoy, celebramos el cumpleaños de Fernando Tejero, que nacía en 1967. Este actor cordobés alcanzó la popularidad interpretando a Emilio en Aquí no hay quien viva. A partir de ahí, ha participado en otras tantas series y numerosas películas.
¡Bájemelo!
¿Por qué vas a parar?
¡Bájelo! ¡Bájelo! ¡Bájemelo!
Oiga, ¿su portero suele rezar en el patio?
Donde le pille, depende de la hora.
Mañana os contamos qué ocurría tal día como hoy. O bueno, en este caso, como mañana.
Cuando despierto no me te abandonas, siento mi sangre que por ti brota, puertas abiertas de par en par a la humanidad. Córdoba, llegando al día tú me enamoras, y por la noche me empujas solas, y con tu magia me haces soñar.
¿Nos acompañas? Te esperamos en las mañanas de Radio Atalaya.
Hay ocasiones que solo llegan una vez en la vida. Inmobiliaria Unicasa te ofrece la posibilidad de estrenar vivienda en este 2021. Pisos de 3 y 4 dormitorios con 2 baños y parking. Inmobiliarias Jurados Alces y Unicasa venden viviendas de más de 85 metros cuadrados a estrenar en Cabra. No te lo pienses, porque es una oportunidad única. Pisos de nueva construcción junto a la ciudad de los niños. Más información en el 640-680517 y en tupisoencabra@gmail.com. Inmobiliaria Unicasa, una oportunidad irrepetible para vivir en Cabra. tupisoencabra@gmail.com. Escríbenos.
Atalaya Televisión tiene para ti una oferta que no podrás resistir. 600 megas de fibra óptica por tan solo 39,95 euros al mes para siempre. Alta e instalación gratis. ¿Has oído bien? 600 megas de fibra por menos de 40 euros. Y mucha atención, porque esta oferta solo es por tiempo limitado. Infórmate ya en calle San Marcos 9. Atalaya Televisión, la mejor conexión para tu comunicación. Música, información, entrevistas, cultura y mucho más en las mañanas de Radio Atalaya.
Seguimos en Página de Actualidad aquí en las mañanas de Radio Atalaya y hoy vamos a hablar de esos proyectos que ayudan a dinamizar, a crear empleo en nuestra comarca y también en nuestra localidad, en la Subbética y en Cabra. Hablamos de proyectos que también nacen de la mano de Subbética Ecológica y en este caso acompañados de COCEDER, la Confederación de Centros de Desarrollo Rural. Me acompañan a través de la pantalla Raúl Córdoba, presidente de Subbética Ecológica, Juan Manuel Polentino, director gerente de COCEDER, María Montenegro, técnico de orientación laboral y además encargada de también la coordinación del proyecto aquí en Cabra, y Sara García, encargada de comunicación de la Confederación. Muy buenos días a los cuatro. No escucho, ahora sí voy a escuchar. Buenos días. Primero, dar la enhorabuena por este proyecto, porque además, Raúl, aprovecho para recordar que hace una semana hablábamos también aquí de Subbética Ecológica y decíamos esa lucha que tenéis por delante para evitar la despoblación rural, y al final este proyecto ayuda también a evitarla, ¿no? A fijar población al territorio a través del empleo.
Efectivamente, desde que llegó a Subbética Ecológica la propuesta de convertirnos en aliados de COCEDER en esta apuesta por generar futuro en las zonas rurales a través de estos itinerarios integrados contra la despoblación, pues vimos la oportunidad tan extraordinaria que se presentaba a la asociación de seguir ahondando en uno de estos principales objetivos, ¿no? Que no es otro que la transición de la comarca hacia un lugar en el que mejoremos las condiciones para la vida de todo lo que alberga vida, mediante un desarrollo pues verdaderamente sostenible, ¿no? Siendo muy conscientes de que esa mejora pasa por una transformación ecológica en la que queden integrados y protegidos los sistemas tradicionales de producción con la conservación de nuestros ecosistemas, en los que demos valor y dignidad al trabajo de nuestros productores y productoras mediante el establecimiento de precios justos, que hablemos de canales cortos de distribución, que implementemos en definitiva un tránsito hacia unos valores en el que pongamos en el centro a las personas y el bien común, ¿no? Y hablo del sector agroalimentario porque somos principalmente una comarca agraria, ¿no? Pero desde Subbética Ecológica nos gustaría que estas formaciones que se van a poner en marcha a través de estos itinerarios integrados también sirvan para que la conciencia de sostenibilidad aterrice de igual manera en sectores tan importantes para la comarca como son el turismo y la restauración, ¿no? Que esa transformación, aparte de mejorar las condiciones para la vida, también aprovechemos para que nos identifiquen como un destino diferenciador capaz de darle valor y verdadero sentido a la palabra sostenibilidad, ¿no?
Es importante también decir, porque muchas veces cuando hablamos de empleo hablamos de lo que supone la campaña de la aceituna en la comarca, que genera muchísimos puestos, pero no deja de ser estacional, cuando del campo en otras vertientes, no solo en la de el olivar, se puede vivir todo el año, ¿no? Y como decía Raúl muy bien, a través de otros sectores como son el turismo o la restauración.
Evidentemente.
Juan Manuel Polentinos, director gerente de la Confederación. Antes que nada, lo que yo quiero preguntar es, ¿qué es esta Confederación? ¿A qué se dedica? Hablando un poquito sobre ella.
Vamos a ver, la Confederación de Centros de Desarrollo Rural, COCEDER, es una ONG de acción social que tiene ámbito estatal. Se especifica su actividad principalmente por el trabajo en el medio rural. Sí, solo llevamos programas de actuación en zonas rurales de España. Estamos interviniendo en 18 provincias de 9 comunidades autónomas con un proyecto de desarrollo rural integrado, y estamos trabajando principalmente con colectivos especialmente desfavorecidos. Y en ese trabajo llevamos ya 30 años, ¿no? Impulsando acciones que hagan más fácil la vida de las personas de nuestros pueblos, ¿no? Acercando los servicios de proximidad a las personas, bien sean mayores, infancia, personas con discapacidad, temas de inserción laboral. Es decir, tocamos todos los colectivos y dificultades que hay en los territorios a través de los diagnósticos que hacemos en cada uno de los territorios en los que desarrollamos este tipo de programas. Pero vamos, es una entidad con mucha presencia en el medio rural y bueno, colaboramos y participamos a nivel territorial con otras organizaciones sociales del tercer sector de acción social y de desarrollo rural también, tanto a nivel estatal como a nivel internacional, ¿no? Apostando por la mejora en la calidad de vida de nuestras gentes y de nuestros pueblos.
Tenéis, eso sí, un gran reto por delante, porque precisamente el fijar, como decíamos, población al territorio, luchar contra la despoblación y buscar alternativas para quedarse en el entorno rural es uno de los retos que se plantean prácticamente todas las localidades de España.
Pues sí, es un reto y parece ser que en estos momentos la lucha contra la despoblación está en la agenda política, de lo cual estamos contentos, ¿no? Pero habrá que ver si definitivamente las instituciones públicas están lo suficientemente concienciadas y ponen encima de la mesa los recursos y posibilidades que hagan que muchas personas que quieren vivir en el medio rural, pues que tengan oportunidades, que tengan medios de vida, y para eso hay que dotar de servicios públicos suficientes en el medio rural, hay que generar oportunidades y ofertar a las personas que están en desempleo o en mejora en su empleabilidad, en nuevas oportunidades. Es decir, hay que impulsar nuevas acciones, que es una de las que de las líneas de trabajo que queremos poner en marcha nosotros con los itinerarios integrados de lucha contra la despoblación. Sí. Buscar con las personas que se incorporen a estos itinerarios pues algunas áreas de emprendimiento, de inserción laboral, bien en contacto con empresas del territorio o bien a través de el propio autoempleo, ¿no?, que pudieran querer poner en marcha, y les apoyaríamos a todas estas personas en nuevas fórmulas o nuevas búsquedas o nuevas oportunidades. Trataríamos de acompañarles en todo este proceso a través de la orientación, del acompañamiento y de la formación en aquellas áreas específicas que nos pudieran demandar a lo largo del periodo. Es un tema que estamos haciendo en este territorio de Cabra y la Sudbética, en colaboración con la Asociación Sudbética también y con el Ayuntamiento de Cabra. También esperemos desarrollar un programa también activo, ¿no?, que genere oportunidades y sobre todo que impulse el desarrollo también de este territorio.
¿Cómo surge este proyecto con Sudbética Ecológica?
Bueno, nosotros cuando teníamos desarrollado ya el programa y habíamos iniciado con él, sí que es cierto que teníamos que darle un impulso en lo que llama el Fondo Social Europeo la región C, ¿no?, que conlleva Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, Murcia, Melilla, y entonces, bueno, necesitábamos desarrollar de una manera importante acciones en este territorio. Y bueno, por conocimiento también de la labor, ¿no?, de que hacía esta asociación, por conocimiento de algunas compañeras y compañeros del trabajo que se realizaba, pues nos pusimos en contacto con ellos porque podía ser una alianza estratégica también de cara en un territorio impulsar también este tipo de acciones. Yo sé que hay otros temas de inserción también que se están trabajando, pero bueno, lo nuestro tiene unas peculiaridades también, y con una organización que viene trabajando mucho este tema como Escoceder en el medio rural durante muchos años, y bueno, pues es aliarnos también con ellos, que tienen un proyecto muy interesante de transición ecológica, de ayuda a los productores de este territorio, a los cultivos ecológicos, ¿no?, como parte del futuro, ¿no?, de la agroindustria de este territorio. Y pues hablamos con ellos, tuvimos varias reuniones ya desde diciembre y demás, y bueno, pues cuadramos un poco en las posibilidades de que esta alianza tuviera efecto, y acordamos en tirar hacia adelante, y bueno, pues ya lo hemos iniciado y hemos puesto en marcha este primer itinerario. Estamos en los comienzos, ¿no? Se está apuntando ya la gente, que hay más de 20 personas ya que tenemos apuntadas, ¿no?, a las diferentes acciones que llevemos a cabo. Esperemos que se irán apuntando también más gente que de Cabra y de uh-huh. la zona de la Sudbética, no solo Cabra, ¿no? Pero bueno, lo que queremos es dar a todas las personas que puedan incorporarse nuevas oportunidades, ¿no?, para buscar algunas herramientas, ayudándoles, ¿no?, con esta orientación a que puedan emprender o que puedan incorporarse en mejores condiciones a un puesto de trabajo en lo que nos ofrezca el territorio.
María Montenegro, en este caso, es la técnico de orientación laboral encargada de la atención en el proyecto en la Sudbética. Subética Ecológica tiene productores de diferentes localidades de la comarca. ¿Esa orientación cómo se va a realizar? O quienes estén interesados, ¿cómo pueden acceder a la orientación? ¿Va a ser presencial? ¿Va a ser online por la situación sanitaria que tenemos? Es decir, quien quiera contactar con este proyecto, ¿qué va a encontrar?
La orientación se va a llevar a cabo de forma presencial, individualizada según en cada participante. Las acciones formativas serán online, a través de la plataforma de COCEDER. Las orientaciones se trata de ver el diagnóstico de empleabilidad de cada persona participante, ¿okay? Y también tendremos formación, acciones formativas, como ya hemos dicho antes, para la transición ecológica de la comarca, como agricultura ecológica, emprendimiento sostenible, y mucha gente también está interesada, como hemos dicho antes, en restauración y turismo sostenible. Para poder participar en el itinerario, solamente tiene que ser pobladores, gente que viva en la comarca de la Subbética, tener DNI permiso, o NIE y permiso de trabajo, y rellenar un formulario que lo pueden hacer a través de la página web de COCEDER, coceder.org, o a través de la página de la Subbética, subbéticaecológica.com.
¿Conocíais la Subbética ya de anteriormente a este proyecto o la estáis conociendo ahora?
Bueno, la Subbética...
Bueno, personalmente yo la he conocido tarde, ¿no? Pero sí que había compañeros que la conocían, de ahí el ponernos en contacto con ellos. Yo creo que María, que es de la comarca de la Subbética, pues desconocía ya, ¿no, María?
Sí, sí, claro, vivo en la Subbética y he trabajado en la Subbética ya como directora laboral, conozco las peculiaridades de la comarca. Y bueno, creo que es un interesante trabajo para poder dar empleabilidad a la gente que lo necesita.
Es que
a través de las formaciones, de la orientación y del acompañamiento.
Pregunto esto porque desde COCEDER, ¿qué oportunidades veis que se pueden aprovechar aquí en la comarca? ¿Con qué ventajas contamos? ¿Qué es lo que nos hace fuerte?
Bueno, pues yo creo que hay una serie de recursos, centrándonos un poco en todo el tema ecológico, importantísimos, que ya lo vienen desarrollando desde hace años la Asociación Subbética. Yo creo que ahí hay muchas oportunidades. También hay pequeñas empresas en el territorio que habrá que ir viendo, ¿no? Las oportunidades que puedan ofrecer y principalmente a ver si salimos de esta situación de pandemia y que se pueda movilizar un poco más la economía, pero en torno a las pymes pequeñas que hay en el territorio y también todo el tema agrario, yo creo que se pueden dar oportunidades nuevas a muchas personas en los nuevos mercados que se puedan incorporar y el mejor manejo de las cosas que existen, transformando algunas de los productos también. Y bueno, pues yo creo que hay oportunidades. Nosotros vamos a trabajar en eso, en estos itinerarios, ¿no? Con las peculiaridades que tenga cada persona que se apunte, porque nos vamos a adaptar un poco a cada una de las personas, a sus peculiaridades. Introduciremos incluso algunos temas de formación que van a ir en función de las necesidades que tenga el grupo. Ya sabemos que algunas personas pueden tener interés en algunos temas de la agroecología, pues pondremos en marcha algunas acciones de apoyo en este sentido, bien sea en transformación, en salidas de productos o comercialización. Veremos un poco todas estas necesidades. También hay algunos que se han apuntado a algún tema de apícola, bueno, pues lo iremos viendo, o de otro tema, y en la orientación iremos dotándoles de herramientas personales también para capacitarles, ¿no? Tratando de que las personas adquieran habilidades también para acceder al mundo laboral. Muchas veces nos faltan manejos, ¿no?, en las personas, pues hay que intentar dotarles de a través de la formación de estas habilidades, ¿no?, habilidades sociales, ¿no?, que necesitan muchas personas ese empuje para lograr la búsqueda de un puesto de trabajo. Y todo esto también con el acompañamiento. Mantendremos alguna reunión con algunas empresas del territorio de cara a ver sus necesidades y que algunas de las personas que participen en el itinerario pues se pudieran incorporar. Es decir, nosotros queremos hacer una inclusión activa, ¿no?, esta orientación, información, acompañamiento en función de las necesidades, con la intermediación laboral con las empresas, apoyando en todo caso al autoempleo y al emprendimiento en los casos que la gente o las compañeras y compañeros que participen quieran emprender, les apoyaremos bien con la orientadora laboral o con el resto del equipo de orientadores y de personal técnico que tenemos en la Confederación de Desarrollo Rural. En estos momentos tenemos 25 itinerarios en marcha a nivel estatal. Entonces, es decir, que habrá confluencias y apoyo en las sinergias de unas personas y otras en la confluencia de superar los objetivos que nos estamos planteando en este territorio. Uh-huh. Con lo cual, vamos a intentarlo, por lo menos, dando estas competencias, esta orientación, esta capacitación a las personas, ¿no? Para que tengan capacidad también en los casos de que emprendan, pues que lo tengan muy claro, que ese emprendimiento pueda ser o no viable. Estaremos con ellos acompañándoles en todo el proceso.
Voy a lanzarle la misma pregunta a María y a Raúl, pero les voy a pedir brevedad porque no quiero dejar de preguntarle también una cuestión a Sara. ¿Qué oportunidades y vistas desde dentro tenemos en la subbética?
Bueno, pues para complementar lo que ha dicho Juan Manuel, ¿no? Y viniendo al caso, nosotros concretamente, así para dar algunas pistas de lo que nosotros necesitaríamos y que tenemos y que habría salida para eso, pues nosotros en la asociación, por ejemplo, tenemos falta de productoras de frutales. También tenemos falta de ganaderos. También tenemos a disposición el obrador compartido para transformar y conservar, donde además se pueden realizar formaciones relacionadas con una restauración basada en el producto local, ecológico, de comercio justo, que se integre también en el turismo, evidentemente. En fin, hay mucho por hacer, pero en estas puntualizaciones que acabo de dar en concreto, pues sí que hay falta y salida, ¿no?, en ese sector.
María.
Hasta ahora lo que hemos visto también que hay muchas personas con necesidades de emprendimiento, sobre todo a turismo sostenible. Y también, por ejemplo, la ganadería ecológica, que todavía aquí en la subética está empezando. Creo que es una buena oportunidad para darle ese asesoramiento a estas personas que quieren poner en marcha un nuevo camino a su empresa y formar una empresa.
Pues sí, quiero cerrar con Sara, porque todos estos proyectos no se conocerían también sin esa labor fundamental de la comunicación. Qué importante es que los medios estemos pendientes de todo lo que ocurre en el ámbito rural, que no nos olvidemos que más allá de las grandes capitales también existen muchos pueblecitos y muchas ciudades medias que están realizando actividades. En este caso, Sara, desde el Departamento de Comunicación de COCEDER, imagino que la labor por conocer todo lo que pasa en esos pequeños pueblecitos y por darlo a conocer es grande y, sobre todo, imprescindible.
Sí, la verdad. Ahora, gracias a página web, redes sociales, bueno, pues tienes más visibilidad y los centros de desarrollo rural que tenemos en COCEDER pues nos mandan información, están como más en los pueblos y bueno, nosotros intentamos pues eso, subir a la página web, redes sociales y dar visibilidad pues en este caso a estos itinerarios, para mandamos una nota de prensa para que llegue a los medios de comunicación y vosotros los medios bueno, pues se lo trasladéis a la población rural, en este caso a los que están interesados, los que cumplen los requisitos, puedan entrar a rellenar el formulario, inscribirse. Al final lo haces para ellos.
¿Dónde pueden encontrar quienes nos estén escuchando y quieran conocer más?
Bueno, nosotros lo subimos a la página web, que es www.coceder.org, y luego pues tenemos todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Entonces, bueno, ahí dentro subimos las noticias y luego pues las compartimos en redes sociales.
pues seguiremos también dando a conocer todo lo que hagáis. Aquí tenéis puertas abiertas. Subética Ecológica también lo sabe, que tiene estos micrófonos abiertos cada vez que necesiten comunicar algo, porque al final necesitamos dar a conocer también que en los pueblos se puede vivir, que tenemos que luchar contra esa España que se está vaciando, porque tenemos grandes oportunidades que encontrar en nuestros territorios. Juan Manuel Polentino, director gerente de Ecoceder. María Montenegro, técnico de orientación laboral de Ecoceder y encargada del proyecto en la Subbética. Sara García, encargada de comunicación de la Confederación. Raúl Córdoba, presidente de Subbética Ecológica. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y muchísima suerte con este proyecto.
Nada, gracias a ti.
Gracias a vosotros por comunicarlo.
Un abrazo. Me gustaría, sí, dime, para finalizar, animar a las personas a participar, ¿no? Nosotros la sostenibilidad que promulgamos y a la que nos referimos pasa por hacer partícipe de esa evolución de la conciencia y desarrollo económico derivado de ella a cuantas más personas mejor, ¿no? Lo que hablaba Juan Manuel antes de la integración social, ¿no? Porque los cimientos que crearemos en torno a ese proyecto de comarca son las personas, y cuantas más haya involucradas, pues más fuerte será, ¿no? Y mejor será nuestro músculo cuando vengan maldadas, como el caso que estamos viviendo ahora mismo, ¿no?
¿Hasta cuándo se pueden apuntar a este itinerario de orientación?
De momento el itinerario está abierto. Lo vamos a mantener abierto porque en los itinerarios, siempre que haya personas, podríamos ir a incorporar. Es decir, mientras haya personas interesadas, lo vamos a mantener abierto. No lo vamos a cerrar, porque como la orientación va a ser personalizada, no va a impedir que una persona se haga la orientación a posteriori. Uh-huh. Entonces, no, de momento no tenemos ningún plazo de cierre del itinerario. Sí que animamos a la gente, como dice el compañero Raúl, a apuntarse a través de las webs de la Asociación Subbética o de Ecoceder. Y también, pues bueno, pues decir que este es un programa que es subvencionado, un programa operativo del Fondo Social Europeo, Programa de Inclusión Social y Economía Social, que financia el Fondo Social Europeo a través de la UASE y colabora también el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y que, bueno, pues estamos también ilusionados en este territorio del sur de Córdoba, ¿no?, en poder impulsarlo, y vamos a ver los resultados que tenemos. Ya os informaremos más adelante de los resultados que vamos a ir obteniendo, pero yo creo que la cosa pinta bien, porque veo que la gente está ilusionada, por lo menos en mucha de la gente que se ha ido apuntando.
Pues estaremos pendientes de esos resultados y sobre todo de compartir la ilusión de nuestros agricultores, y esperemos que como decía también Raúl y María, se vayan sumando apuestas por los frutales y también por la ganadería sostenible. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. No se vayan, tenemos ya por aquí a los compañeros de Canal Sur Radio. Vamos a escuchar su boletín informativo y en nada estamos de vuelta.